Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don Juan Manuel Miñarro López, escultor y doctor en Bellas Artes.
Bueno, en este capítulo vamos a abordar una cuestión que es muy importante para el patrimonio, en todos los aspectos, ¿no? La restauración de obras de arte, en plan genérico, ¿no? Bueno, en plan genérico, los criterios desde luego son genéricos. El padre teórico de la restauración fue César Ebrandi, ¿no? Entonces yo siempre le recomiendo a cualquier estudiante de restauración, y bueno, por supuesto se lo recomendarán sus profesores más específicamente, que una de las primeras cosas que tiene que leer como catecismo es a César Ebrandi, y después también a los teóricos de la época, a muchos de los teóricos que fundamentaron y fundamentan, de donde se han desprendido después las famosas cartas de restauro, ¿no? Que existen convenciones a nivel de normativas, que se han recogido después las normativas de cada país y todo eso, y que evidentemente nos hablan que restaurar, pues lógicamente, es respetar la obra y solamente devolverle la eficacia a los elementos materiales que hacen que, si son eficaces, esa obra se siga transmitiendo con el paso de los años, se transmita al futuro, porque es el hecho fundamental de la restauración, conseguir de alguna manera que todos los materiales que conviven ahí lo hagan en armonía, que sigan manteniendo la armonía original, y que al mismo tiempo las transformaciones, pues bueno, que se pueden ir produciendo con la historia, se analizarán para ver cuáles son que se pueden dejar o no se pueden dejar. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto choca con muchísimo enfrentamiento de maneras de pensar distintas, en las que hay criterios que para algunos pues son más importantes. Por ejemplo, claro, no es lo mismo tampoco la restauración, cuando se habla de restauración de piezas arqueológicas, pues hay unos criterios; cuando se habla de restauración de piezas devocionales, debe de haber otros criterios que imperen. Y cuando se habla de la restauración de imágenes de museo, pues debe de haber otro, pero también, dependiendo qué tipo de imagen es o qué tipo de obra es, pues los criterios pueden también variar. Lo que sí está claro es que una de las cosas que son premisas fundamentales es que la restauración debe de respetar la parte que, de alguna manera, sabemos que forma parte de la espiritualidad humana. ¿Y qué es eso? Pues precisamente lo que el autor hace. El autor representa un cuadro de una determinada manera, con la posición del personaje de una determinada actitud, representa pues una expresión de una imagen pues con la boca cerrada, con la boca abierta. Es decir, crea lo que es la obra, crea la idea, ¿eh? Y esa idea forma parte de la espiritualidad humana. Eso es algo único e irrepetible, e intransferible y no modificable. Sabemos que ha habido muchas restauraciones que no han tenido en cuenta ese detalle, que independientemente de que los criterios técnicos, artísticos o procesuales hayan estado bien aplicados, a lo mejor no se ha respetado esa integridad de la espiritualidad humana. Es decir, se han modificado cosas. Si la imagen pues miraba hacia arriba, pues ahora de pronto se nos encapricha que tiene que mirar hacia abajo. Si la imagen era una imagen de vestir, pues ahora la vamos a mutilar porque la queremos vestir con telas de verdad. O sea, si era de tela, de talla completa, ¿no? O sea, que estas cosas sabemos que han pasado. O cambiar las policromías de una escultura, o pintar un cuadro encima de otro. Bueno, o variar incluso fondos. ¿Y por qué? Porque ahora me gusta más de esa manera, ¿no? O sea, sabemos que eso está clarísimo, que tienen que ser generales esos criterios, da igual lo que sea. Y restaurar no es falsificar, eso también es una cosa que evidentemente es muy aplicable a la obra arqueológica. Restaurar no es falsificar. Yo, si quiero exponer un objeto arqueológico, lo que tengo que exponer es lo que yo tengo claro y seguro que es un objeto, que es la parte íntegra de ese objeto romano, lo que es de la época romana. Si esa cerámica es una cerámica sillata del siglo III o el siglo II antes de Cristo, pues tiene que ser lo que yo creo que es eso, hay que ponerlo así. Y lo que tú reconstruyas tiene que notarse que se ha reconstruido. ¿Para qué? Para que el espectador valore el objeto, el fragmento, el culto al fragmento. Eso en arqueología. No es igual cuando, si ese criterio se quiere aplicar a una imagen devocional, porque entonces el culto al fragmento, pues ¿qué pasaría? Porque si nosotros hemos perdido de una imagen la mano, o los dedos, o parte de la policromía, bueno, pues como es el culto al fragmento, dejamos lo que nos ha perdido y el resto se queda así. Bueno, pues entonces, ahí la teoría de la restauración te plantea que eso se puede hacer, se puede reconstruir siempre dentro del límite de lo posible, y que se puede hacer diferenciándolo de alguna manera, es decir, que se note lo que tú has añadido de lo que no has añadido. Esos fueron criterios que se aplicaron durante muchos años, hasta que llegó unos criterios que dijeron: no, bueno, pero en imágenes devocionales podemos también aplicar el criterio de lo invisible. ¿Y cuál es el criterio de lo invisible? Pues sencillamente hacer que lo que yo haga pues no se note, y que si lo puedo de alguna manera testimoniar, lo haga con un elemento de luz de espectro invisible, es decir, lo ilumino con luz ultravioleta y automáticamente estoy viendo todo lo que se ha reintegrado y todo lo que no. Por lo tanto, una imagen siempre se puede valorar en ella, en el paso de los siglos. Si ha habido varias restauraciones, ¿dónde están esas restauraciones? Aparte de que hoy día se debe dejar una documentación escrita, cosa que en la antigüedad no existía. Nosotros hemos abordado muchas veces restauraciones con historias materiales muy complejas, donde no teníamos información de todas las cosas que se habían hecho. ¿Por qué? Porque la imagen tenía muchos años y porque restaurar antes era un concepto de renovación. Nosotros hemos encontrado documentos en imágenes que se habían restaurado a lo mejor en el siglo XVIII o a finales del XVII, en el que ponía la imagen fue renovada, se le cambiaron los ojos porque estaban sucios e incapaces de servir. Fijaros qué detalle, sucios e incapaces de servir, no se pueden limpiar, no, se cambiaron directamente. Y el cuerpo se le puso de pie porque estaba de rodillas y además estaba fuera de proporción, entonces yo corrijo la proporción de ese cuerpo, lo hago más proporcionado. Bueno, eso antes se hacía y eso antes no era ningún tipo de problema, ¿no? Eso hoy día está, yo creo que está salvado totalmente. Y que lógicamente los criterios de restauración no deben de alguna manera alterar lo que son los principios técnicos. Es decir, los principios técnicos son los más importantes. Yo los criterios no le doy tanto valor. Evidentemente está claro que hay que defender siempre que se respete la obra tal como es, ¿eh? Y que si se hace algo, se haga con el respeto de eso tal como es, sin modificar absolutamente nada. Y lo que tú hagas lo tienes que hacer técnicamente muy bien hecho. Eso sí que es verdad. En la elección de los materiales, ¿eh? En la aplicación del procedimiento, el respeto de las reintegraciones para que no sean desbordantes. Es decir, si falta un centímetro cuadrado, tú repones un centímetro cuadrado, no repongas 7 centímetros cuadrados. Es decir, que todo eso tiene que ser una cosa milimétrica. Yo creo que eso es absolutamente básico. Ahora, ¿qué pasa? Que en una obra que tiene a lo mejor valor devocional, pues también puede ser que no es una pieza de museo, una pieza de museo no se usa, una pieza que está en un retablo tampoco se usa, en ese retablo puede llevar siglos arriba, a lo menos abajo nunca, ni para limpiar el polvo, y sin embargo las imágenes que son procesionales, que ese concepto sí que es un concepto que entra en la restauración moderna de lleno a partir de la década de los 70, esas que son procesionales se usan, tiene el concepto función, que es lo mismo que se observa en la teoría de la restauración cuando se habla de la arquitectura, porque cuando se restaura la arquitectura hay que pensar que si yo tengo que reponer una escalera, la gente tiene que subir bien esa escalera después, porque esa escalera se usa. Entonces, cuidadito a ver cómo lo hacemos. Si hacemos el vano de una puerta, la gente tiene que pasar por la puerta, ¿eh? Entonces, todo eso se usa. Entonces, el concepto función en la arquitectura se utiliza para modificar los criterios, incluso algunas veces los tratamientos. En restauración de la imaginería, lógicamente, debe de también funcionar esto, porque resulta que al utilizarse, al tener una función la imagen, tú tienes que asegurar que lo que tú apliques sirva para que esa imagen siga teniendo las mismas funciones. Lo que no se puede decir, sí, se repararon las bases y la sustentación, pero ya la imagen no puede procesionar más. O ahora la tenemos que levantar a pulso. O ahora no le podemos dar los besamanos ni los besapiés. Vamos a quitar el carmín, que es lo único que estorba. Pero sí que le vamos a hacer esas funciones porque se hicieron para eso. Entonces la restauración técnicamente tiene que tener la posibilidad de responder técnicamente a todas estas cosas. Que funcione todo bien. Y al mismo tiempo después hay que ver en todo lo que la imagen ha ido llevando a través de los siglos, no solamente tiene el aspecto que le dio el artista, el aspecto externo, sino que se lo han ido adquiriendo, hay cosas que se han ido solapando, hay a lo mejor cosas que se transformaron hace 2 siglos y ya son tan antiguas que son consustanciales esas transformaciones. Hay que valorar lo que es legítimo y lo que no es legítimo en la obra, y eso lo tiene que decidir el artista, lo tiene que decidir el técnico, tiene que hacer, aportar sus argumentos, es decir, esto se quita porque no es legítimo y esto se deja porque es legítimo. La valoración de lo legítimo y de lo ilegítimo es lo más peligroso, difícil, complicado y discutible que hay en restauración, porque cada técnico lo puede hacer de una manera. Y a lo mejor hay pátinas que se pueden quitar, que se han incorporado a través de los años, y cuando se quitan, a lo mejor químicamente o quirúrgicamente no puede saber si lo que estás quitando está alterando lo legítimo o no está alterando lo legítimo. Porque lo legítimo es lo que hace el artista. Lo legítimo es todo. Lo que hace el artista, incluso la pátina que puede ser que le dé. Que algunas veces se han negado que existan pátinas, pero las pátinas forman parte de las veladuras. Y algunas imágenes, cuando se han limpiado y cuadros, han perdido veladuras originales. ¿Por qué la han perdido? Porque los procedimientos que se utilizan no tienen la capacidad quirúrgica de separar las cosas que se han ido añadiendo, incluso barnices y todo eso, de las capas de veladuras originales. Hay un ejemplo que yo siempre pongo. ¿Por qué no se ha restaurado la Gioconda de Leonardo? ¿Por qué no se le han quitado los barnices falsos que tiene, esa oscuridad que tiene el cuadro, que cuando la hemos comparado después con la Gioconda del Prado, del Museo del Prado, hemos visto que las diferencias son básicas, son ostensibles? La luminosidad que tiene la Gioconda del Prado, que es de un discípulo de Leonardo, que se piensa que incluso puede estar la mano de Leonardo ahí también, no tiene nada que ver con la luz que tiene, la poca luz que tiene la Gioconda del Louvre. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? No se ha podido eliminar nada de eso. ¿Por qué? Porque los técnicos han considerado, y yo creo que muy bien considerado, que los procedimientos actuales no nos permiten eliminar quirúrgicamente lo que no es legítimo sin poner en peligro las veladuras de Leonardo. Y Leonardo construía por veladuras. Entonces, esto es una cosa que está aquí y que es un problema bueno, que es persistente en todo lo que es la obra de arte. Hay una cosa que es legítima y está lo que no es legítimo. Es fundamental saber valorar las cosas, es fundamental el criterio básico es el respeto al original en cuanto a los valores espirituales que le aporta el artista, y tenemos que hacer todos los esfuerzos científicos y técnicos posibles para conseguir que se conserve lo material sin que pueda perjudicar a esa parte importante que es la idea.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HN.